Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos elimina acceso a préstamos hipotecarios para beneficiarios de DACA y de TPS. La policía de Los Ángeles busca a los vándalos que el fin de semana agredieron a oficiales y grafitearon edificios, trenes y patrullas. El Metro de Los Ángeles mejoraría su seguridad con un plan de gasto de 9.400 millones de dólares para el año fiscal 2025 y 2026. Identifican a un hombre hallado muerto dentro de un contenedor de basura en Lancaster. La administración Trump planea recortar 100 millones de dólares en contratos federales para Harvard. No más vacunas COVID-19 para niños sanos ni embarazadas, anuncia el secretario de Salud Robert Kennedy, cambiando el rumbo de las políticas de salud del país. Se intensifica el conflicto entre la presidenta de México y los maestros, quienes amenazan de boicot a la elección judicial del 1 de junio. El presidente de Ucrania propone una cumbre trilateral con Trump y Putin para exigir a Moscú el fin de la invasión a su país. El impuesto del 3.5% a envíos de dinero afecta a quien lo manda, a sus familias y a su país. Miguel Medina nos habla del tema. La actividad deportiva alrededor del mundo no se detiene y los resultados de la jornada llegan en la voz de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, mucho gusto en saludarte. Ya son las 5 de la mañana con 2 minutos. Que no se te haga tarde, esto es Visión Informativa. Hoy es miércoles 28 de mayo, es la semana número 22 del año que tiene 52 semanas, o sea, faltan 30. Van 148 días transcurridos y faltan 217 para finalizar este año 2025. Saludo a mis amigos de las redes sociales. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazo hasta allá, hasta Baja California, con todo cariño. Ricardo Sánchez, colega, una figura extraordinaria de los medios de comunicación, el mandril, mi hermano. Un abrazo muy fuerte. Saludos 100% igual. Bueno, pues aquí ya estamos al aire listos para escuchar a la Mujer Orquesta. Saludo con mucho gusto a Jenny Villa. Querida Jenny, ¿cómo estás?
Hola, muy pero muy buenos días, feliz miércoles para todas las personas, todos los madrugadores a esta hora. Y bueno, en el tema de hoy les traigo, adivinen qué se celebra un día como hoy.
A ver.
Pues un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa.
No me digas eso.
¿Cómo les parece que un 28 de mayo decidieron celebrar el Día de la Hamburguesa? ¿Pero por qué? Uh-huh. No hay información acerca de por qué se eligió un 28 de mayo, pero lo que algunas personas dicen, las especulaciones que hay sobre esto, es que un día como hoy se decidió servir por primera vez una hamburguesa en un restaurante acá en Estados Unidos. Resulta que un inmigrante alemán tenía un restaurante acá, residente en Estados Unidos, tenía un restaurante y sirvió la primera hamburguesa en donde trabajaba, pero de puro azar, porque el cliente le dijo, yo quiero algo rápido. Entonces, este alemán le sirvió lo que es la carne y el pan.
Ok.
Con las rebanaditas de tomate y lechuga y sale. Okay. Por eso más o menos diría la gente o especula la gente que un día como hoy es que se decidió celebrar esto pasó en 1900 más o menos, pero realmente no se tiene como una fecha establecida del por qué se creó el día.
Okay.
¿De dónde sale la palabra hamburguesa?
A ver.
Esa es otra de las dudas que las personas dicen, pero ¿por qué se llama hamburguesa será porque viene de ham, que es jamón, uh-huh, en inglés. No, no tiene nada que ver con la palabra ham en inglés, sino que esta palabra hamburguesa, aunque se asocia con Estados Unidos, el concepto viene de Hamburgo, Alemania, uh-huh, que era donde se preparaba en ese entonces una carne picada que se llamaba Hamburgsteak. Uh-huh. Y los inmigrantes la trajeron acá a América y aquí fue como evolucionó al sándwich que conocemos hoy en día.
O sea, carne picada, ¿te refieres a carne molida, la que conocemos como
carne molida?
Ok, muy bien, vaya. ¿Y entonces estaría asociado más bien como un gentilicio de alguien que nació en Hamburgo?
Del lugar.
Ok, ok.
De Hamburgo. El concepto viene de Hamburgo, Alemania.
Ok, ok.
Y bueno, les voy a decir algunas curiosidades acerca de la hamburguesa, y es que la hamburguesa más cara del mundo ustedes la van a poder encontrar en Las Vegas y en Países Bajos, que es donde se han creado hamburguesas que superan los $5,000.
Ah, no, pues no.
Bueno, les cuento que ¿qué tienen esas hamburguesas para valer tanto? Los ingredientes que tienen estas hamburguesas es carne guayú, trufa negra, uh-huh, caviar y pan bañado en oro comestible. ¿Ustedes pagarían $5,000?
Yo no. O sea, yo por comer oro, no. Es hoja de oro, ¿no? Hoja de oro. Y la carne guayú es japonesa, ¿no?
Sí, ¿verdad? Es japonesa.
No, y es carísima. Nunca la he probado, pero tengo amigos carniceros. Mi amigo Alberto Pérez, ya lo conocen ustedes dos, es carnicero y nos platica de esa carne que es carísima. Carísima, es brutal. Dicen que es muy sabrosa, pero no es para tanto.
Eso. Bueno, les cuento también que se estima que McDonald's ha vendido más de 300,000 millones de hamburguesas desde su fundación. Eso representa, eso es más o menos 40 veces la población mundial, para que nos hagamos una idea. Les cuento que hay un récord Guinness de la hamburguesa más grande del mundo y la tienen en Alemania, en donde crearon una hamburguesa gigante en 2017 que pesaba más de una tonelada. Y para voltearla tuvieron que utilizar una grúa.
Sí, pues sí.
Bueno, también que les cuento que hay un paseo de la fama, un salón de la fama de la hamburguesa, y está ubicado en Wisconsin. Uh-huh. Allí dicen, se afirma, que es el verdadero hogar de la hamburguesa e incluso celebran un festival de la hamburguesa en donde durante toda una semana hacen festividades relacionadas con la hamburguesa.
Ok, muy bien.
Y bueno, para terminar, yo quería preguntarles a ustedes, ¿cuál es su lugar favorito para comer hamburguesas?
Qué buena pregunta. A mí me gusta mucho la In-N-Out, me gusta mucho. Me gusta también mucho la Johnny Rocket. Y ayer que platicábamos con Felipe,
¿sí?
¿No? Yo él dijo Tom's, y yo entendí Tom's, y porque hay muchos lugares en donde de pequeños empresarios que tienen Tom. Y el otro día paré en uno ahí en Downey, y mi esposa y yo quedamos pero fascinados. Pero luego ya claro que estamos, entonces ya ahora tengo la curiosidad de ir a ese lugar ahí en Huntington Park, pues daré una vuelta. Pero esas son las tres que tengo como favoritas.
¿Andrés?
Para mí, les comentaba ayer, mi hija me llevó a un sitio que se llama Farmer Boy.
Ok.
Que está hecho en brasas de carbón. Y tiene un sabor totalmente distinto a, por ejemplo, McDonald's o otros sitios donde creo que lo hacen con electricidad. Uh-huh. Entonces no tiene el sabor que tiene hacerlo en brasas de carbón.
Claro.
Y este sitio es especial en eso.
Al carbón. Qué rico.
Muy rico. Muy
sí,
rico.
Cierto. Tiene un sabor diferente. ¿Y tú, sí, Jenny?
Ay, bueno, yo ayer les decía In-N-Out también, como buena pobre. Bueno, bonito y barato.
Ni tan pobre, no es tan barato, ¿eh?
Bueno, en comparación de otras, realmente.
Bueno, con la de $5,000, pues sí.
Bueno, bonito, barato y rápido, que sí, es lo importante, es muy rápido.
Pues entonces, son muy sabrosas, ¿no? Las de In-N-Out, a mí me gustan mucho.
Entonces hoy la recomendación es que las personas celebren este día comiéndose una hamburguesa. Aprovechen que muy seguramente en varios restaurantes y lugares de Los Ángeles y Orange, uh-huh, están ofreciendo ofertas especiales para celebrar este día. Entonces verifiquen su ubicación y celebren este día.
Claro que sí. Gracias.
Bueno, con gusto, feliz día.
Thank you.
Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos. Que no se te haga tarde. Un abrazo para las redes sociales, Tiberio Cepeda, Ulises Guerra, Martínez, Gustavo Martínez Ortiz, hasta El Paso, Texas. Gracias, Gustavo, una estrella del fútbol americano. Igual que Tiberio, Tiberio jugó fútbol americano también. También está en redes Beatriz Robles, muñeca. Iremos a comernos unas hamburguesas por ahí. Bueno, también a la gente que nos escucha a través de las ondas hertzianas al aire desde nuestro transmisor de alta potencia en Santana, California. Gracias por seguirnos todos los días, por compartir esta mañana. Los beneficiarios de DACA y otros residentes no permanentes ya no podrán acceder a hipotecas respaldadas por la Administración Federal de Vivienda. La decisión fue oficializada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. El objetivo es salvaguardar las oportunidades económicas de los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales. Los préstamos de la Administración Federal de Vivienda están diseñados para facilitar el acceso a la vivienda a compradores primerizos. Ofrecen requisitos más accesibles como pagos iniciales desde el 3.5% del valor del inmueble, menores costos de cierre y la posibilidad de calificar con un puntaje crediticio bajo. Hasta hace poco, beneficiarios de DACA, Dreamers y personas bajo el estatus de protección temporal podían aplicar a estos préstamos. Ahora, solo podrán hacerlo quienes tengan estatus migratorio verificable y permanente. Esto excluye automáticamente a miles de inmigrantes con estatus mixto, incluyendo trabajadores esenciales, estudiantes universitarios y familias con años de residencia en el país. El impacto de esta política se sentirá con especial fuerza en California, hogar de millones de inmigrantes y donde el precio promedio de la vivienda alcanza los... Siéntate para escuchar esto. El precio promedio de una vivienda alcanza los $868,150 en el año 24, el más alto del país. Una locura, una invitación a comprar en otro lugar, ¿no? Por eso tanta gente está yendo a California, una locura. Y se pone uno a pensar, ¿pero cómo? O sea, y también algo que poca gente, una información que no todo el mundo maneja es cuando viene la... El cálculo del ingreso per cápita y del gasto per cápita, todo se comienza con el costo de la vivienda. A partir de ahí se establece cuánto debe ganar y cuánto suele gastar una persona en el lugar donde vive. Entonces de ahí se establecen los salarios y esto pues lo se convierte en una bola de nieve que queriéndolo sin querer va creciendo, creciendo y el más afectado, aunque usted no lo crea, es la persona que está en medio, que es nosotros, los usuarios, con los salarios más altos, sí, pero con los precios más altos por pagar. En fin, Josué Muñoz, buenos días. Los líderes de la ciudad están revisando las imágenes de vigilancia y buscando pistas sobre las identidades de los miembros de una turba rebelde que vandalizó edificios y agredió a agentes de policía durante el fin de semana en el centro de Los Ángeles. El sábado por la noche, más de 1,000 personas se habían congregado en una fiesta ilegal promocionada online, según un comunicado de la oficina de la alcaldesa Karen Bass. La multitud se dirigió hacia Washington Boulevard y la Maple Avenue después de la medianoche, donde algunos pintaron escaparates y un tren de la línea A que iba pasando. En un momento, miembros de la multitud posaron para selfies con una patrulla del Departamento de Policía de Los Ángeles y el tren Metro, que estaba atascado en las vías, según mostraron las imágenes del servicio de noticias On Scene TV. Es inaceptable bajo cualquier circunstancia, declaró la alcaldesa durante un evento del Día de los Caídos en Boyle Heights, y quienes perpetraron o realizaron esto deben rendir cuentas con todo el peso de la ley. Así lo queremos ver, alcaldesa Bass. La unidad policial encargada de monitorear eventos ilegales se percató de la fiesta y notificó al jefe de bomberos del departamento de bomberos de Los Ángeles. Oficiales de varias agencias acudieron al centro para brindar apoyo mientras la multitud se dispersaba por las calles, pero se vieron desbordados y algunos oficiales fueron agredidos durante las siguientes 3 horas. Una locura de esas que solamente en una ciudad como esta que permite tantas cosas y que está cambiando, por lo que veo, ¿no? Al menos por lo que vemos aquí afuera, que tanto tiempo nos quejamos de la presencia de vagabundos en nuestra cuadra, que nos hacen la vida muy difícil y peligrosa. Apenas dimos el domicilio nos quejábamos, pero no dábamos el domicilio, apenas lo dimos, y la verdad que hubo cambios, cosa que agradecemos. Así que sí vemos voluntad y qué bueno. La Junta Directiva de Metro aprobó un plan de gasto de 9.400 millones de dólares para 2026, lo que representa un aumento del 2% o 180.9 millones más en comparación con los 9.26 mil millones del año actual, priorizando más fondos para la seguridad pública y aumentando la frecuencia de los servicios de tránsito. A pesar de las dificultades financieras y las preocupaciones económicas, los directores del Metro aprobaron el presupuesto por unanimidad, el cual describieron como equilibrado y algo que no debe darse por sentado. Un funcionario señaló que dificultades financieras similares han llevado a otras agencias de transporte público de todo el país, incluyendo San Francisco, Chicago y Filadelfia, a reducir sus servicios. Cosa que se antoja aquí imposible o muy difícil de hacer, porque de por sí es tan extenso Los Ángeles, que es un servicio muy amplio, muy grande, y que le ha invertido mucho dinero, pero es insuficiente. Y no podemos señalar a nadie más que a la necesidad de la ciudad de ir creciendo y de estar en contacto, ¿no? Conectar un área con otra y con otra y con otra, y la verdad que es carísimo. Entonces no puedes también descuidar la seguridad. En fin, en respuesta a los delitos, bueno, dice, Metro no es inmune a los mismos obstáculos que enfrentan todas nuestras agencias homólogas, ¿no? O parecidas de otras ciudades, declaró el director de Metro, Tim Sandoval, quien también preside el Comité de Presupuesto. En respuesta a los delitos violentos de alto perfil, la agencia tomó medidas para mejorar la seguridad pública. El presupuesto destinará 392.5 millones a la seguridad pública del servicio, un aumento del 1.9%, aproximadamente 7.3 millones en comparación con los 385.1 millones del 2025. Hijo, cifras que pueden enloquecer y confundir, ¿no? El tema es que aumentaron, pues, el presupuesto, y es algo necesario, ¿no? Habíamos visto cantidad de barbaridades. Yo creo que sí es necesario aumentar el presupuesto en ese rubro de meter más seguridad, sí, pero también el tema de los vagabundos. Ese es el tema toral, central, es la espina dorsal de la seguridad que tanto flaquea honestamente en el área de Los Ángeles, y no nada más la ciudad de Los Ángeles, ¿eh? No más un tema de Karen Bass, es un tema del condado. En fin, esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana, con 18 minutos, que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Lo dejaste probar el violín porque lo amas. Y si tanto lo amas, ámelo lo suficiente como para asegurarse de que tiene el cinturón abrochado en el asiento trasero. Averigüe más en nhtsa.gov/protegidos. Presentado por National Highway Traffic Safety Administration.
Radio Visión Latina. 96.7 FM.
Mi alma se ha vestido de tristeza al saber que te vas y es para siempre. Es inútil cuanto diga y cuanto haga. A mi lado ya no puedo retenerte.
Por la forma en que me miras sé que vas a abandonarme y no encuentras la manera de decirme cómo. Se te nota de hace tiempo y te vistes de silencio, porque cuando yo te busco ya jamás te encuentro.
qué fallé? Es mi pregunta. Si te di todo y aún te marchas. Si me lo hubieras dicho, vida mía, sabes bien que en el amor nada se calla.
Una mañana al despertar quise abrazarte y ya no estabas. Miré a la puerta y te encontré con tus maletas arregladas.
Me ha dolido tanto esta jugada del destino que tardará para que sanen mis heridas. Yo esperaba de mis sueños realidades, no este adiós que tú me brindas.
En la estación te vi partir, se fue mi amor, sentí morir. En la estación esperaré y rosas blancas te cantaré.
No será tu ausencia suficiente para que no estés en mis recuerdos. Cada segundo extrañaré tus besos, porque te amo, nada más por eso.
Te amo, aunque presente no esté tu cuerpo, te siento bien.
Te amo,
aunque me digan que amor de lejos es de perder. Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez.
Sí, te amo.
Te amo en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel.
Te amo.
Si discutimos por tonterías alguna vez.
Te amo.
Te amo.
Adiós. Cariño mío, buena suerte te deseo. Yo velaré tus sueños. Mi mente siempre estará contigo, aunque te haya perdido para siempre.
Anoche soñando estaba que contigo me casé. Y después por la mañana. Y después por la mañana, cuando desperté, lloré. Anoche soñando estaba.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, muy buenos días nuevamente. Feliz miércoles, 28 de mayo, y nosotros vamos a revisar cómo amanecen las temperaturas en Los Ángeles y en Orange. Pues les cuento que en estos momentos la temperatura está en 59 grados para comenzar el día, y la mínima va a estar en los mismos 59, al igual que ayer. La temperatura máxima que se va a registrar el día de hoy son 73 grados, con ráfagas de viento que van a variar entre los 13 y 30 kilómetros por hora. En la noche, el clima en Los Ángeles y en Orange estará alrededor de 66 grados. El pronóstico general para el día de hoy es cielo nublado durante el día y por la noche parcialmente soleado con algunas nubes. No tenemos alertas meteorológicas en estos momentos. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a las autopistas. ¿Qué está pasando? Les cuento que hay un accidente. Se registra un accidente de tránsito. Está el carril izquierdo bloqueado. Esto es en el 110, autopista 110 Norte, en conexión con Adams Boulevard. Hay un retraso hasta Exposition Boulevard. Por otro lado, hay un accidente en Pico Boulevard, esto acá en Los Ángeles, Pico Boulevard, en conexión con la autopista 110. Entonces, la recomendación, como siempre, es que salga con buen tiempo de su casa, que puedan prever este tipo de situaciones a esta hora del día para que puedan llegar a su destino en una hora apropiada, correcta, sin que esto les vaya a generar una alteración. Bueno, como siempre, la recomendación, pilas cuando conduzcan, no quiten los ojos del volante, eviten las distracciones, aumente su distancia entre los carros. Y bueno, yo los dejo con más información con Eduardo Blancas y buenos días.
Buenos días.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 26 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Transmitimos a través de la KWIZ 96.7 FM para el sur de California, con un transmisor de alta potencia desde la ciudad de Santana, en el condado de Orange, y con nuestra cabina de trabajo acá en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. De tal manera que, bueno, aquí estamos ya transmitiendo, repito, y como dice muy a lo colombiano, me recordó las telenovelas colombianas, pilas. Bueno, pues así lo dice nuestra compañera Jenny Villa. Bueno, rápidamente, el día de hoy vamos a tocar un tema como cada miércoles, con una investigación sensacional que nos trae nuestro maestro de periodistas, el extraordinario maestro Miguel Medina. Querido Miguel, buenos días. ¿Cómo estás, hermano?
Muy buenos días, Eduardo. Pues aquí un poco triste, fíjate. Un poco triste porque hay dos cosas en la vida, la muerte y los impuestos, ¿verdad? Y bueno, esto se ha convertido en un dolor de cabeza para todo el mundo, ¿verdad?
Sí, sí.
Impuestos y las llamadas tarifas que son
aranceles.
Así, aranceles, ¿verdad? Por el señor Donald Trump. Pero fíjate que el Congreso de Estados Unidos aprobó el impuesto de 3.5% a las remesas. La bancada republicana se anotó este jueves 22 de mayo de 2025 una victoria en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la aprobación del plan fiscal y presupuesto impulsado por el presidente Donald Trump. ¿Te acuerdas que hemos hablado del plan 2025?
Sí.
Es este plan 2025 que él negó y niega, ¿verdad? Pues ahí está, todos los días, cada día más vivo, e incluye entre su plan, ¿verdad?, un impuesto del 3.5 a las remesas en vez de un 5% que había sido previsto inicialmente. El fiscal promovido por Donald Trump será enviado al Senado, o ya está ahí, ¿verdad?, donde le espera otra nueva batalla en busca de la aprobación final, porque no ha sido muy fácil. No son tan fáciles las cosas para Donald Trump últimamente, ¿verdad? Pero bueno, esto afectará a un estimado, fíjate nada más lo que te voy a decir, ¿verdad?, de más de 50 millones de trabajadores inmigrantes que ya pagan impuestos en Estados Unidos. Doble impuesto es otro más a su precaria percepción, ¿verdad?, económica, que les pasa de nueva cuenta, ¿verdad? Mientras tanto, líderes latinos añaden que la medida no solo afecta a familias necesitadas, sino que también mina los esfuerzos para reducir la migración irregular. Eso dicen las gentes estas. Comentamos que un grupo de congresistas hispanos en el Congreso de Estados Unidos se opuso a este impuesto a las remesas, considerado dentro del paquete legislativo de Donald Trump sobre los impuestos e inmigración. 24 congresistas que se oponen, ¿verdad?, plantean que la propuesta afecta desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes, socava los lazos económicos con los vecinos del hemisferio y contradice los principios mismos de libertad económica y responsabilidad personal que este organismo, ¿verdad?, afirma defender. Según estadísticas que encontramos, esto te lo comento por nosotros, sobre remesas enviadas desde Estados Unidos, fíjate nomás los datos que tenemos. Sabemos que cuando menos una docena de países en el mundo dependen exclusivamente de las entradas de dinero que envían sus trabajadores hacia sus países de origen. Y los países más dependientes, te los voy a marcar, y son, y no nos lo esperábamos, bueno, yo por lo menos, ¿verdad? ¿Cuál crees que es el primero?
Pues mira, de acuerdo al volumen, yo creo que México.
No, fíjate que no. La India. Con una recepción de 125 mil millones de dólares, ¿verdad? Después le sigue México con un total de más de 67 millones de dólares. Luego China, que recibe 67 mil millones. Sigue Filipinas con 40 mil millones de dólares. Y Egipto con 24 mil millones. Esto sin contar a los otros países de Latinoamérica, a los cuales las remesas les ayudan a balancear su Producto Interno Bruto, como El Salvador, Nicaragua, varios países de Centroamérica. Uh-huh. Sabemos que Estados Unidos impondrá un impuesto a estas remesas de los trabajadores. Esto le acarreará en recaudación de impuestos un aproximado de 3 mil millones de dólares, o sea, 3 billones de dólares cada vez que pase un año, ¿verdad? Y les toque. O sea, es una gran cantidad, mi querido Eduardo. Es parte de todo lo que, porque acuérdate que nosotros ya pagamos impuestos cuando vas a trabajar, ¿verdad?
Sí, claro.
Ya impuestos cuando vamos a comprar, uh-huh. Ya pagamos impuestos cuando pedimos algún servicio como electricidad, como gasolina, etcétera, etcétera. O sea, esos impuestos de derrama también están ahí, ¿verdad? Uh-huh. Países como Arabia Saudita, que genera remesas por más de 39 mil millones de dólares, o Suiza con 31 mil millones de dólares, o Alemania con 25 mil millones de dólares. Estos países también generan dinero de la migración hacia ellos, ¿no? O sea, tú sabes que Alemania y Arabia Saudita tienen miles de millones de trabajadores ahí en sus países, sí. Y de ahí se genera dinero también para el exterior, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ninguno impone impuestos adicionales de los que pagan los trabajadores por sus sueldos, ¿no? Uh-huh. Cabe mencionar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha condenado públicamente esta propuesta, diciendo que afectará la economía de ambos países y traiciona los valores estadounidenses, y que coinciden en que los impuestos, ¿verdad?, este impuesto a las remesas, no solo afectan a las familias necesitadas, sino que también minan los esfuerzos para reducir la inmigración irregular. Uh-huh. Fíjate que lo que dijo la señora, ¿no? Interrumpir este flujo, dice ella, no solo es moralmente pobre, sino fiscalmente temerario. Solo exacerbará la migración irregular en el hemisferio occidental, ¿verdad? Uh-huh. Y también lo dicen los congresistas. Los expertos y antiguos migrantes han advertido desde hace mucho que limitar las remesas empeorará el flujo migratorio que los republicanos con el Congreso dicen querer reducir, ¿verdad? Uh-huh. Agregar estos señores que cuando el dinero deje de llegar, la desesperación de la gente hará que inicien el peligroso camino al norte, y añadieron que las remesas no son enviadas para gastos frívolos, sino para comida, ropa, educación y vivienda en los países donde estas necesidades, ¿verdad?, son a veces fuera de alcance. O sea, por eso está la gente trabajando acá, ¿no? Sí, sí. Por ahora, considerar una ganancia el que haya logrado que el Congreso de Estados Unidos lo haya aprobado, solo es una ganancia temporal, ¿verdad? Pero puede ser que sea en contrario a todo lo que se busca. El proyecto fiscal será enviado al Senado, donde uh-huh. se espera, ¿verdad?, que pues vuelva a sufrir un más o menos lo que tenemos en este momento, mi querido Eduardo. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves?
Me llama mucho la atención, Miguel, entre las reacciones de la presidenta de México, un par de cosas. Primero, estaba yo escribiéndome con un radioescucha y además un líder comunitario, y él me decía, ¿por qué hay una doble moral en la actitud del gobierno mexicano? En primero decir, cuando se trata de la migración, dicen, con respecto a Estados Unidos, no nos podemos meter en la política estadounidense. Eso es interferir, ¿no? En algo que nosotros defendemos, intervención en las decisiones de otros países, pero en esto sí se meten. En la cuestión del 3.5% o del 5 al 3.5%, y lo que me decía este amigo es, lo están haciendo porque no por nosotros los migrantes, lo están haciendo por el dinero que le significa al gobierno, ni siquiera a las familias, sino al gobierno mexicano. Y ahí él ve una doble moral y me llama mucho la atención esa visión, que no me parece tan loca, ¿no?
Sí, es una doble moral. Uh-huh. Porque fíjate que ahora, en este día, hoy, ¿verdad? Sí. El ingreso por remesas a México es, si no mayor, similar al del petróleo. O sea, es un rublo económico que balancea el Producto Interno Bruto de México, porque en realidad se produce el petróleo y todo lo que se produce en México, mi querido Eduardo, es para exportación. O sea, la agroindustria de los estados, así como la fabricación de automóviles, autopartes, la fabricación de aviones, etcétera, etcétera. Todo lo que se produce en México es para exportación. Nada se produce, o bueno, en parte, se produce para el consumo nacional, pero nada de calidad que sea así, se asemeje a lo que se exporta. Entonces, sí, es una doble moral, claro que sí, ¿por qué no? Y siempre la han tenido, mi querido Eduardo. Ahora es la primera vez que vemos que el inmigrante con Trump, por el odio que le tiene al inmigrante, ¿verdad? Uh-huh. Y la inseguridad de la sociedad ante la inmigración, es la primera vez que se acepta. Pero antes no se aceptaba, ¿no te acuerdas? No se aceptaba que los inmigrantes ponían para la economía, o sea, ayudaban a la economía estadounidense y tampoco ayudaban a la economía mexicana. ¿No te acuerdas de esa doble moral también?
Sí, claro que la recuerdo. Claro que la recuerdo. Oye, Miguel, otra cosa más. ¿Interpretaríamos como una amenaza las palabras de Claudia Sheinbaum cuando dice nos vamos a movilizar, hablando del tema de estos impuestos en Estados Unidos? ¿A qué se referiría?
Pues mira, si se movilizan y protestan allá en México, de nada va a servir.
Claro.
No les van a hacer caso. Uh-huh. O sea, es populismo. O sea, acuérdate que el gobierno de la señora es un gobierno populista, que es igual que este gobierno americano populista, que te promete cosas y las hace muy flash y muy importantes, y finalmente no hace absolutamente nada. O sea, no en beneficio de la sociedad. O sea, no en beneficio de la gente común y corriente como tú y como yo.
Correcto. Bueno.
En este caso, el Plan 2025, que lo hemos venido tratando aquí, sí, ¿verdad? Tiene otras intenciones. O sea, tiene la mayor intención de este plan es el ahorrar el dinero que le da el pueblo para poder descontar los impuestos a las grandes corporaciones y los grandes capitales, o sea, al 1% que es el poseedor de la riqueza en Estados Unidos.
Mira, si de algo podemos presumir aquí cada miércoles es de que tenemos al maestro de periodistas Miguel Medina, y debo aclarar también junto con esto que desde el año pasado, antes de que fuera presidente Donald Trump, este tema tú ya lo estabas tocando aquí, cosa sí, que aquí te agradecemos mucho.
No, es un placer, mi querido Eduardo, como todos los miércoles.
Un abrazo con todo gusto y te esperamos el próximo miércoles.
Igualmente para nuestra audiencia, saludos y con todo respeto, siempre digo lo que digo.
5:39, que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Quédese, no le cambie. Esto es Radio Visión Latina, 96.7 FM.
Extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor, tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación. 30.
3 contra 1. LeBron. ¡Anota!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 43 minutos, que no se te haga tarde, ya vas camino al trabajo o a la escuela. Bueno, pues maneja con cuidado, como siempre nos lo recomienda Jenny Villa, dice pilas, pilas, le sale lo colombiana, lo de, ¿cómo, cuál es el gentilicio de Manizales? Manizaleña, sí, lo manizaleña le sale ahí a Jenny Villa. Bueno, pues a continuación, el segmento deportivo más esperado del sur de California. A continuación, pues, Omar Barona. Adelante, Omar.
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vamos a arrancar la información deportiva. Ya estamos a media semana y el día de ayer por la tarde se dio a conocer el plan de trabajo de la selección mexicana para el próximo año futbolístico. Recordemos que acá en México es el torneo de apertura y clausura. El apertura estará arrancando en poco más de un mes y el torneo de clausura será para principios del 2026. Cosas a destacar de este plan de trabajo que lo propuso Javier Aguirre, se lo propuso en la reunión de dueños que también se desarrolló el día de antier, fue la reunión de dueños y se dieron a conocer estos puntos en donde todos los jugadores seleccionados tendrán que ser convocados, todos los que sean convocados van a tener que llegar a la selección 6 semanas y media antes del inicio de la Copa del Mundo. Esto representa un 73% más de tiempo que va a tener Javier Aguirre con sus jugadores con respecto a otras selecciones a nivel mundial. Así es que México sí está apoyando a priori lo que es el proyecto de la Copa del Mundo 2026, porque es una encomienda importantísima para México por muchas razones. La primera de ellas porque la Copa del Mundo se va a desarrollar parcialmente en México. y la segunda porque vienen de un papelón en Qatar, en donde luego de varios mundiales no se logra clasificar a los cuartos de final. Desde 1994 se había clasificado a los octavos de final, perdón, y la encomienda pues es evidentemente llegar a los cuartos de final. Es el objetivo máximo para esta justa del 2026. También habrá un par de partidos internacionales pactados para lo que resta de esta concentración o de este lapso de prácticamente un año. También habrá un par de mini campamentos en el 2025 y en el 2026, campamentos de entrenamiento en donde no habrá partido como tal, pero sí habrá entrenamiento para esa visoría última, la final, para que Javier Aguirre pueda decantarse por uno u otro jugador. También el próximo torneo, el clausura, no este que va a empezar, sino el siguiente torneo, no habrá play-in. Play-in es este mini torneo del cual hemos platicado, que es para poderse clasificar a la liguilla, así es que no habrá play-in, esto para que termine el campeonato antes. Y también otro de los puntos importantes es que no podrá haber jugadores en liguilla seleccionados, y esto para evitar cansancio, pero sobre todo para evitar alguna lesión. Entonces, toda la carne está echada al asador para que la selección mexicana pueda tener una buena preparación y un buen resultado. Javier Aguirre considera que estos son los puntos importantes que necesita de apoyo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y también de los clubes para cumplir con el objetivo. También se dio a conocer la lista de convocados para los dos partidos que tendrá la selección mexicana la próxima semana. Esto será el 7 de junio contra Suiza y el próximo 10 del mismo mes contra Turquía. Ya se están acabando los partidos. Estos son partidos de preparación, les ponen amistosos, pero no son amistosos, son de preparación para lo que será la Copa Oro, que estará arrancando el 15 de junio y terminará el 17 de julio. Poquito más de un mes esta competencia de selecciones de la CONCACAF. Así es que eso en cuanto al fútbol de nuestro país. También el día de hoy, para todos aquellos que les gusta el fútbol internacional, bueno, pues la final de la Conference League, que es el tercer torneo de UEFA, está la Champions League, que es el torneo más importante, luego viene la Europa League, en donde la semana pasada ya hablábamos del título del Tottenham, 1-0 derrotando al Manchester United, y ahora el día de hoy estará jugando al mediodía justamente el Betis de España contra el Chelsea de Inglaterra en busca de parte de la gloria del fútbol europeo. Eso es lo que tenemos en materia deportiva el día de hoy, y pues bueno, esperemos que ahora estos últimos días de entrenamiento tanto de Cruz Azul como América, Cruz Azul que estará jugando la final de la CONCACAF Champions Cup contra el Whitecaps de Vancouver, y el caso del América que estará jugando allá en Los Ángeles, ustedes tendrán el privilegio de estar muy de cerca de ese partido contra el LAFC en busca del último boleto para el Mundial de Clubes. De todo eso y más estaremos hablando en próximos días, y por lo pronto reciban un afectuoso saludo y nos escuchamos el día de mañana.
Seguro que sí, queridísimo Omar, gracias por este reporte tan interesante. Eso de el 67% más de presencia, ¿no? En pretemporada antes de llegar al Mundial, va a ser un factor muy importante, ¿eh? Muy importante. Voy a poner un ejemplo. En Argentina 78, México fue un desastre. Se esperaba mucho ese equipo que tenía a Víctor Rangel, a Hugo Sánchez, a Leonardo Cuellar, a Algonini Vázquez Ayala. Tenía un equipazo y les fue, bueno, hasta con Túnez perdieron. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que días antes de que comenzara la contienda, el entrenador, si no mal recuerdo fue el Güero Cárdenas, cambió la estrategia, porque alguien le dijo, es que ya te andan revisando cuál es la estrategia que traes. Entonces la improvisó, cambió la estrategia de juego. Esto me lo contó el hermano del que era el asistente del entrenador, se apellida Maturano, ¿no? Entonces mi amigo Francisco Maturano me platicó eso, que también es entrenador de fútbol profesional, y me dijo, ese fue el desastre. Con un entrenador como es el Vasco Aguirre, que es un hombre muy sólido y con mucha experiencia entrenando en Europa y en México, yo creo que si México hace esto, le puede ir muy bien, y se lo merece. México tiene jugadores como para ya tener en sus vitrinas varias Copas del Mundo ahí. En verdad, créeme, hay la capacidad, sí lo hay. No puede ser que tengan solamente un pie. Son seres humanos como cualquier otro. Y es un país de 140 millones de mexicanos que debería jugar a un nivel superlativo y no lo hacen por falta de compromiso. No los jugadores, la administración. Esto demuestra un paso adelante y de gran, carácter por parte del Vasco Aguirre, y que genera grandes expectativas con esa seriedad que a él le caracteriza. Ojalá que le vaya muy bien. Perdón, no soy tan socrista, pero sí soy comprometido con las cosas que demuestran compromiso. Bueno, esto fue Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Son las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.